Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por la actualidad diocesana. Estamos inmersos estos días en la Semana de Teología, en el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que celebramos con el lema «¿Crees esto?» del Evangelio según San Juan, esa semana que nos invita a pedir por la unidad, a tener en cuenta que es más lo que nos une a los cristianos de distintas confesiones que lo que nos separa. Como decíamos siempre, en el mes de enero, en la diócesis de Ourense, en el marco de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, se celebra la Semana de Teología. Distintas ponencias, son ya 16 años de esta iniciativa, que nos trae a ponentes de primer nivel en estas primeras semanas de enero, para reflexionar sobre distintos temas. Comenzábamos el miércoles pensando y reflexionando sobre el primer anuncio. Es una moda, es una necesidad. Lo hacíamos de la mano del delegado de primer anuncio para la infancia y juventud de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, don Javier García. También el día de ayer contábamos en Ourense con la presencia de Monseñor Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo Ferrol, que nos hablaba de reavivar la esperanza en medio de la sociedad actual. Y esta tarde, a las 8 en el Liceo, estamos convocados de nuevo a una conferencia muy interesante del arzobispo metropolitano de Braga y presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia y la Espiritualidad de la Conferencia Episcopal Portuguesa, Monseñor José Manuel García Cordeiro. Él nos va a hablar de ser testigos de esperanza en este año santo para acoger y avivar la misericordia. En el año jubilar 2025, esta tarde, estamos llamados precisamente a reflexionar sobre ello. Además, queremos aprovechar para recordarles que en la diócesis de Ourense se están poniendo en marcha pues todo lo necesario para las distintas peregrinaciones en el marco del año jubilar. También la peregrinación diocesana, que será a partir del día 28 de abril, durante unos días, 5 días, o también la versión más breve saliendo el día 30 de abril. Pueden informarse en el obispado o en sus parroquias. Mañana sábado, vigilia de oración por la unidad de los cristianos en la catedral, presida por nuestro obispo a las 8, y así culmina esa semana de teología y ese octavario de oración por la unidad. Estamos también en los últimos días para inscribirse en el Retiro Diocesano para Jóvenes a través de la Música, que se celebrará el día 1 de febrero en el Seminario Menor, dirigido por las Hermanas Pobres de Santa Clara de Murcia y organizado por el Secretariado para las Vocaciones. Estamos, como decíamos, todavía a tiempo de inscribirse. Son muchos ya los jóvenes que se han inscrito en este retiro, pero todavía quien quiera pues puede apuntarse, informarse también en la web del obispado. El próximo lunes tendrá lugar la Jornada de Capellanes de Galicia en Lugo. También participarán los capellanes de la diócesis de Ourense en una iniciativa en la que se reflexionará sobre ser testigos de esperanza en este jubileo 2025, también de las propuestas para celebrar el jubileo en las diócesis y de la reflexión sobre el servicio de la atención religiosa católica en los hospitales. Y este domingo es el Domingo de la Palabra de Dios, una iniciativa profundamente pastoral con la que el Papa Francisco quiere hacer comprender lo importante que es en la vida cotidiana de la Iglesia y de nuestras comunidades la referencia a la Palabra de Dios, una palabra no encerrada en un libro, sino que permanece siempre viva y se hace signo concreto y tangible. El lema de este año, Espero tu Palabra, del Salmo 119, es un grito de esperanza. El hombre, en el momento de angustia, de tribulación, grita a Dios y pone toda su esperanza en Él. En torno a este día, a este domingo de la Palabra de Dios, desde la diócesis de Ourense, desde la Vicaría de Catequesis, se nos informa sobre la Semana Bíblica del 27 al 31 de enero. Tenemos distintos materiales disponibles en el Obispado de Ourense para aprovechar plenamente esta reflexión, esta oportunidad de centrarnos en la importancia de la Palabra de Dios. Y también les queremos adelantar que el encuentro de formación para catequistas se celebrará el sábado 1 de enero en el Salón Padre Feijóo. La reflexión de la semana en el Espejo de la Diócesis nos la acerca siempre el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Escuchamos el tema de hoy.
Estamos viviendo estos días el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que nuestra diócesis está unido a la Semana de Teología. Y yo quisiera hoy ir incluso más allá de la unidad de los cristianos. Lo primero que declaro es la oración para que los cristianos superemos las diferencias y busquemos caminos para avanzar juntos y seguir estudiando para encontrar soluciones a lo que nos separa y nos divide. El deseo de Jesús es claro: Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Aún estamos lejos y, por tanto, hay que seguir rezando y avanzando para superar el escándalo de la división. Pero yo creo que necesitamos esfuerzo y trabajo para superar también otras divisiones que vivimos a todos los niveles y provocamos por causas muy diferentes. Esta sociedad nuestra tiende fácilmente a la polarización. Todo es o blanco o negro, o frío o caliente, o bueno o malo. Y olvidamos los múltiples matices que hay en medio y que nos harían ver las cosas de manera muy diferente. Sobran guerras, divisiones, violencia, gritos, intransigencias, y falta comprensión, diálogo, comunicación, buena intención para mirarnos con otros ojos y para crear sentimientos nobles y respetuosos. Es tiempo, pues, de buscar la unidad, la paz, la concordia, el buen hacer. Y este esfuerzo tenemos que hacerlo entre todos y vivir en esperanza a pesar de las dificultades. Este año jubilar que vivimos nos invita a crecer en esta esperanza. Y sin duda, los ponentes de la Semana de Teología nos ayudan estos días a vivir el compromiso cristiano. Todos tenemos que ser testigos de unos valores y unas actitudes que construyen y animan a mirar al futuro con ilusión. Y es con la vida de cada día cómo debemos demostrar que lo que creemos da sentido auténtico a lo que hacemos. Unidos podemos más y crecemos mucho mejor.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis y ahora lo hacemos hablando de las constituciones sinodales. Nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, nos acompaña aquí en la cadena COPE para seguir pasando las páginas de las constituciones sinodales y adentrándonos en unas propuestas que nos hablan ya al final de este capítulo del papel de los laicos en la Iglesia y en la sociedad. Hablamos con Monseñor Lemos Montanet.
Todo este grupo, diríamos, de propuestas que nos hace el Sínodo Diocesano están perfectamente imbricadas unas con otras. Por eso, la proposición 96 se nos dice esto, que hay que buscar cauces para despertar en la comunidad la belleza de la vocación laical. Es decir, cuando se habla de vocación, todo el mundo piensa que al utilizar ese término estamos pensando en vocación para ser sacerdote, religioso, religiosa, monje o monja. Y no es verdad. Antes de Navidades teníamos con nosotros la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal Española para, de algún modo, ambientarnos sobre el próximo Congreso de Vocaciones que vamos a tener a comienzos del mes de febrero. Y él lo dijo con claridad, es decir, se trata de vocación en sentido general, esa vocación que arranca, como decimos nosotros aquí, de la belleza, la belleza de la vocación laical arranca de la realidad del bautismo. Y son ellos, los laicos, los que tienen que, evidentemente, hacer que todas las cosas de nuestro ámbito sociopolítico, por así decirlo, en el campo laboral y en el campo evidentemente de la transformación de la casa común, son ellos los más implicados a través de sus trabajos profesionales y a través de sus compromisos, diríamos, sociales. Tenemos que concienciar, por tanto, la vocación bautismal de todos estos laicos al apostolado. El apostolado no es una actividad única, exclusivamente dirigida por los curas, los religiosos, las religiosas, por el obispo. No, no. El apostolado, la vocación bautismal, nos llama al apostolado a todos, en virtud del sacramento del bautismo. ¿Y cómo podemos hacerlo?, nos dice nuestro sínodo. Pues dando testimonio de vida cristiana, es decir, siendo coherentes con nuestra vida, tratando de vivir en coherencia y con alegría los principios del Evangelio, es decir, informar de algún modo todas las realidades temporales, como se dice en el Concilio Vaticano II, todas las realidades temporales de acuerdo con los valores del Evangelio. Esa es la misión de los laicos, ¿no? Fíjate que inmediatamente después, en la propuesta 98, se nos dice implantar y potenciar los ministerios y servicios laicales. Como sabemos, hasta ahora en la Iglesia había como dos ministerios laicales, el lectorado y el acolitado. Sabemos muy bien que el Santo Padre ha abierto el lectorado y el acolitado, antes tan solo dirigido a aquellos, por ejemplo, a los seminaristas, única y exclusivamente, como paso previo a la ordenación presbiteral. Ahora, el ministerio de lector y de acólito está abierto a cualquier fiel cristiano, independientemente de su sexo. Por tanto, hombres y mujeres están llamados, si el Señor le concede esa vocación al ministerio, a ejercer el lectorado y el acolitado. Pero también el Santo Padre ha instituido el ministerio de catequista. Aquí, evidentemente, nos llevan, gracias a Dios, la delantera los laicos, y de manera especial las mujeres. Obviamente, para ejercer estos ministerios laicales es necesario una preparación adecuada. No sé si te has dado cuenta, Cristina, que a lo largo de nuestras intervenciones hemos hablado mucho sobre la formación.
Sobre la importancia de la adecuada formación.
Exactamente. ¿No? Es decir, es como la Iglesia, como... no sé si recuerdas a nuestras madres, cuando éramos más pequeños, cuando íbamos al colegio, al instituto, la insistencia que tenían con nosotros a la hora de estudiar mucho, aprende mucho, porque eran conscientes de que nuestra formación era de capital importancia. Pues bien, la Iglesia, como madre y maestra, está haciendo lo mismo que nuestras madres de la tierra. Se preocupa de nuestra formación, de una preparación adecuada, porque creemos que en la sociedad actual, tan compleja, entre comillas, tan sabia, que lo maneja todo a través del dígito, es decir, a través del mundo digital, en cambio, en el ámbito de la fe, en el ámbito de las verdades cristianas, que son importantes para nuestra vida presente y sobre todo son importantes porque nos dan una perspectiva de cara a la eternidad, a veces nos encontramos que tenemos y sufrimos una especie de, no quiero decir la palabra, iba a decir ignorancia, pero sí una especie de amnesia. Hemos escuchado catequesis, hemos escuchado homilías, hemos asistido a conferencias, pero parece que en todo aquello que afecta a la fe cristiana se nos produce como una especie de amnesia o si quieres, una especie de adormidera doctrinal. Por eso la Iglesia, como madre y maestra, nos dice que debemos de buscar siempre una preparación adecuada. No se trata, por tanto, de instituir lectores y acólitos o de instituir catequistas. Se trata de formar bien a nuestros laicos, y si ellos descubren su vocación a ejercer el ministerio en estos tres ámbitos, evidentemente que se ofrezcan, y para ello tendrán también una preparación adecuada. Claro, fíjate que hay otro de los temas que te compete a ti de manera especial, y es la necesidad de cuidar los medios de comunicación social. Es un ámbito que tiene que estar ahí. Es verdad que no lo dice de una manera muy clara, ¿no? Pero es una tarea de los laicos, de manera especial, estar presente en los medios, porque a través de los medios nosotros podemos hacer llegar el mensaje y los valores del Evangelio de Jesús. Tenemos que buscar también cauces para que todos estos instrumentos que el mundo actual pone en nuestras manos no solamente sean utilizados por una persona o por dos, sino que exista como una especie de comunidad eclesial, es decir, como una comunión entre los expertos, como una comunión entre aquellos que trabajan en las mismas áreas, para que juntos, o como dice el último sínodo de los obispos que se clausuró el pasado mes de octubre en Roma, juntos, todos, dice, todos, together, utilizando este término inglés, todos juntos somos capaces de realizar grandes empresas. Por separado podemos hacer cosas, pero nunca tantas y mejor. Por eso es necesario que cuidemos, diríamos, esta especie de comunidad eclesial a la hora de llevar a cabo las distintas tareas que nos encomienda la Iglesia. La colaboración, por tanto, a todos los niveles, no solamente entre nosotros, entre las personas que vivimos, que trabajamos, que queremos ser fieles a nuestra vocación dentro de la Iglesia, sino también dentro de las instituciones de la Iglesia. Una cooperación entre las parroquias, entre las instituciones eclesiásticas, las instituciones académicas que hay en la Iglesia, los colegios concertados, los colegios privados pero que tienen inspiración católica, las distintas asociaciones de gremios y gremios profesionales, todos juntos siendo conscientes de nuestra tarea que brota de nuestra vocación bautismal, podemos ejercer una tarea en nuestro mundo preocupándonos, como dice el Santo Padre, por esta casa común, ¿eh? Por esta casa común, por el medio ambiente, por todo aquello que nos rodea, pero sobre todo, de manera especial, por el hombre y la mujer, que son nuestros coetáneos y nuestros contemporáneos.
Juntos en busca del bien común. Y con esto, señor obispo, llegamos al final de este capítulo y vamos a hablar los días siguientes, y les invitamos a los oyentes a que sigan muy pendientes, porque vamos a hablar de la liturgia, que sería ya el último capítulo de las constituciones sinodales.
La liturgia, que es, diríamos, la celebración, la vida de la Iglesia celebrada y vivida cotidianamente.
Muchas gracias por acompañarnos, señor obispo.
Gracias a ti.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes. Nos acompaña ahora el delegado episcopal para el jubileo, don Óscar Martínez Caamaño. Muy boa tarde, don Óscar.
Boa tarde.
Estamos inmersos ya en ese ano xubilar que se abría na nosa diocese a finais do mes de decembro, con esa apertura dende a Igrexa de Santa Eufemia ata a catedral, esa celebración na Catedral de Ourense. Estamos ya inmersos no ano xubilar, un ano xubilar que nos fai pensar, mirar e falar da esperanza.
Así é, non? É un xubileo ordinario. Cada 25 anos a Igrexa de Roma celebra o acontecemento da Encarnación, non? Pois cúmplese 2025 anos da Encarnación. Pero nesta ocasión o Papa quixolle dar tamén un matiz novo, e é un matiz da esperanza, non? O Papa percátase de que na sociedade de hoxe quizás a gran liberación e a gran necesidade sexa a esperanza, e por iso pois el dice, vamos a facer que brille a esperanza. Non pensemos nunha cousa moi moi fácil, non? Todo o mundo ten unha visión un pouco pesimista frente ao futuro. A xente nova dice, o futuro non vai ser mellor. Pois aí é por que nos pasa iso, porque nos falta esperanza, non? E os cristiáns sabemos que o futuro vai ser sempre mellor, porque Xesucristo venceu e a vitoria de Xesucristo chegará ao final, non? Entonces, é un pouco o significado que o Papa quer dicir, oye, nos, a nosa confianza está posta en Deus, e Deus non nos vai abandonar en calquera que sea a situación. Uh-huh. Entonces, por iso a importancia da esperanza neste ano santo.
Pois a ver se ao longo deste ano santo pois tamén esa idea vai quedando en nós, non? De algún xeito vamos atopando tamén, bueno, pois nun momento no que nos fai moita falta esa esperanza ou esa perspectiva de esperanza. Falábamos con don Óscar en programas anteriores de Íquido Espello, que o poden atopar ademais na páxina web do Bispado, dos centros xubilares, dos centros de referencia, dos centros da caridade, de todas as oportunidades que temos ao longo e ancho da diocese de Ourense, pois para ganar as gracias xubilares, e tamén temos que falar de iniciativas importantes como as peregrinacións neste ano xubilar.
Pois sí, é dicir, unha das características do xubileo, non, que é o seu signo penitencial, é a peregrinación, non, o porse en camiño, salir un pouco da nosa situación e participar nunha vivencia, a mí pareceme que é moi moi oportuna, de encontro con Cristo e de encontro coa Igrexa. Que iso tamén é moi importante, non? E dunha maneira particular, este encontro coa Igrexa pois dáse pois tamén coa peregrinación a Roma, non? É o ano xubilar romano. Nos dende a diócesis pois hai varias iniciativas, non? O Dicasterio para a Evangelización prepara pois varios xubileos por sectores, non? Recientemente vai ser o xubileo dos periodistas, o xubileo das Forzas Armadas, o xubileo dos voluntarios, bueno, hai xubileos un pouco para todos os campos, non? E cada unha dos organismos un pouco diocesanos que traballan nestas tareas, non? Nestes campos, pois van a facer o seu propio xubileo, ou van a organizar ben a súa peregrinación a Roma, ou tamén van facer unha resonancia na nosa diócesis, non? Pois estou pensando, por exemplo, os relixosos, o día 2, que se celebra a xornada da vida consagrada na Igrexa, pois tamén van a facer o seu xubileo aquí para eles recordar, bueno, pois este momento de gracia que estamos vivindo na Igrexa. Nos dende a delegación do xubileo pois tócanos preparar tamén un pouco unha peregrinación de toda a diócesis, non? Entonces temos como tres datas que estamos aí traballando. Iso non quita que despois vayan aparecendo outras datas, non? Pois a mellor para o xubileo dos catequistas pois vais ofrecer, non sei que, os seminaristas aí que van ir ao xubileo dos seminaristas, o xubileo dos xóvenes, por exemplo, xa están por aí anunciando, non? Esa peregrinación que ten lugar a finais de xullo, principios de, uh-huh, de agosto.
Atopámosla xa en comunidade, de información.
Podemos encontrar, non, aparte, pois a diócesis como diócesis, un pouco como familia diocesana, imos peregrinar como en dúas datas, non? Unha, uh-huh, primeira data no mes de marzo, De, que é unha viaxe de 10 días. Son 4 días en Roma, pero despois tamén faremos un tour un pouco máis longo por Italia, non? Este é un grupiño, sobre todo é un grupo que é moi estable, que, bueno, pues xa viñan peregrinando coa delegación, non de peregrinación, se tamén coa de Berín, onde eu estou, é un grupo un pouco xa consolidado, non? Pero está aberto, non? Que é o importante, non? Isto é aberto para todos os que queiran. Será do 17 o 26 de marzo, non? Calquera que dese esa información, pois tamén pode no número de teléfono que aparece na presentación da programación da peregrinación diocesana, pois aí podes encontrar información. E despois temos xa un pouco máis que se está facendo ex profeso para esta situación, que será a finais de abril, principios do mes de maio. Hai como dúas opcións, unha opción máis longa, que se visitaría pois Asís e Florencia, e despois estaríamos para facer os actos xubilares en Roma, non? Esta peregrinación saldría de Ourense o día 28 de abril e regresaría de Roma o día 5 de maio pola mañá cedo, porque para poder participar na Eucaristía co Papa o domingo, pois tivemos que modificar un pouco as datas, non? Pois o precio, bueno, un pouco reconozco que está Roma este ano para non viaxar, non? Pero bueno, nós temos outro motivo e tamén merece un pouco de esforzo e tamén é un signo un pouco penitencial, non? Vámonos a privar de outras cousas para poder
vivir participar
desta peregrinación, non? Está grande. Bueno, pois se conseguimos ser 50, pois en torno a 2.280 euros, non? Vamos a Asís, bueno, todos os gastos incluídos desde que saímos de Ourense ata que regresamos a Ourense. Bueno, temos tamén os actos previstos do xubileo. E despois hai unha versión un pouquinho máis corta que sería para a ponte, non? Coincida a ponte do 1 de maio. Pois saliríase de Ourense o día 30 e regresaríase o día 5. Volveríamos xa todos xuntos e estaríamos en Roma todos os días. Que faremos estos días en Roma? Bueno, pues cada día visitaremos unha das grandes basílicas, teremos tamén a participación no acto co Papa, pasaremos a Porta Santa, teremos tempo tamén para coñecer a cidade de Roma, aproveitando, pues tamén creo que é unha ocasión moi propicia, e bueno, está tamén todo incluído. Este é un poquinho máis barato, se conseguimos o grupo de 50 persoas, en torno a 1.830 euros. Teño que reconocer que é verdad que, insisto, así de principio dices, ui, isto... Roma está carisísima este ano, non? Eu creo que tamén todos un pouco...
Calquera viaxe que queiramos planificar entre os voos e o aloxamento, xa non falamos das actividades a maiores, pois sí que claro, viaxar está... Claro.
É importante tamén ser conta que, claro, ao ser un grupo grande, pois temos que reservar os sitios de comida, non? Entonces, pois, tamén elevamos unhas garantías, non? Bueno, temos que apresurarnos un pouquinho isto, a veces, se non vemos a fecha ao lado, costanos arrancar, non? Antes do 28 de febreiro debíamos facer a nosa inscripción.
É dicir, que nas vindeiras semanas, quen pense que está interesado, que lle pode interesar ou que quere participar, podes informar, ven na páxina web do Bispado onde atopan toda a información desta peregrinación ou se non poden preguntar no Bispado, pero sí que os animamos a que o fagan e o antes posible para ir facendo unha estimación do número de persoas que seremos nesta peregrinación do 28 de abril ao 5 de maio ou unha versión un pouco máis curta do 30 de abril ao 5 de maio. Esa peregrinación a Roma neste xubileo 2025, xubileo da esperanza, don Óscar, que ademais tamén nesa semana de teoloxía pois atopamos tamén ponencias centradas que tocan este tema do xubileo.
Sí, non, a programación diocesana puxo como un dos acentos neste curso pastoral, non, a realidade do xubileo da esperanza que a vivimos en toda a Igrexa, non? E bueno, pois o equipo que un pouco organiza xornadas de teoloxía veu oportuno, bueno, pois invitar a unha persona que nos fale sobre como vivir o xubileo non só na peregrinación a Roma, senón tamén na nosa realidade pastoral, non? Neste caso é o señor arzobispo primado de Braga, bueno, pues creo que será unha ocasión moi oportuna para escoitar a unha persoa, a verdade, moi interesante, e tamén un pouco para profundizar nesta realidade do xubileo.
Pois xa o saben, esta tarde ás 8 no Liceo de Ourense, a conferencia do Arzobispo Metropolitano de Braga co tema Testigos de Esperanza, un ano santo para acoller e avivar a misericordia. Ademais, mañá estamos convocados tamén, lembraremos ao longo do programa de hoxe esa vixilia pola oración pola unidade dos cristiáns na catedral, tamén ás 8 presida polo noso obispo. Don Óscar, moitas gracias.
Gracias, Cris.
E con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, 3
www.obispadodourense.com encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.